de este a oeste. Información en red de servicio público y ciudadano.
Dice el refrán, sin tierras y olivares, ¿qué sería de las ciudades? Tomándolo como premisa, dedicamos los próximos minutos a hablar del olivar andaluz, en concreto, en la tierra a la que está especialmente ligado, Jaén. Lo hacemos además con dos temas sobre la mesa. Por un lado, la primera estrategia andaluza del olivar, anunciada este martes en Consejo de Gobierno, un plan que recoge medidas encaminadas a hacer más rentable el olivar de forma coordinada con el sector para establecer una estrategia de actuación futura y que cuenta previsiblemente con una inversión de 7 millones de euros y tres fases. Escuchamos al presidente Juanma Moreno.
Aunque si hay un sector económico con peso e importancia y tradición en una provincia como esta, esa es sin lugar a duda la del olivar. Hoy el Consejo de Gobierno ha instado a la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural a iniciar la tramitación de la Estrategia Andaluza del sector del olivar en el periodo 2023-2027.
Hablamos de esto y de otros temas de interés, como por ejemplo el grupo operativo AOVE Tradicional, un proyecto innovador que coordina UPA. Saludamos precisamente a su secretario general en Andalucía, a Cristóbal Cano. Bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Muy buenos días.
Bueno, Cristóbal, si le parece, en primer lugar comenzamos por lo más novedoso, que es esa estrategia andaluza del olivar, presentada ayer mismo en Consejo de Gobierno. ¿Tienen detalles sobre la misma? ¿Cómo la valoran? ¿En qué va a consistir?
Bueno, conocemos poco más que lo anunciado a la prensa en el día de ayer. Una valoración, primero con cautela, tenemos que conocer y ser partícipes en los detalles del desarrollo de esa estrategia, pero a priori todo lo que sea un esfuerzo por parte, en este caso, de la Administración andaluza en apoyar las necesidades de un sector tan importante como el olivar, pues siempre son bienvenidas. A partir de ahí, desde nuestra organización aportaremos nuestra visión de cuál tiene que ser, o sobre la cual tiene que pivotar la rentabilidad del olivar, que además de ser una rentabilidad económica, tiene que tener cuestiones encima de la mesa como la sostenibilidad medioambiental y la social, y especialmente propuestas encaminadas a la sostenibilidad del olivar tradicional, que es el que soporta el peso del olivar en Andalucía.
Criticaban desde el Partido Socialista que se presentara esta estrategia cuando ahora el olivar tradicional recibe fondos de la PAC. ¿Esto es así? ¿O cree que es compatible totalmente?
Bueno, yo creo que es compatible. Insisto, tenemos que conocer en más detalles. Claro. Hay algunas cuestiones que no compartimos, como incidir en que la rentabilidad del olivar se tiene que basar exclusivamente en el aumento de la productividad y en la bajada de costes, ¿no? Bueno, es una visión de un tipo de olivar y nosotros insistimos en otra cuestión, como tiene que ser que el valor añadido que se genere por parte del olivar tradicional se tiene que maximizar, y eso no va siempre ligado a un incremento en la producción o una reducción de costes o incentivar la mecanización, sino que, insisto, hay formas de cultivo en el olivar tradicional que tenemos que sacar el máximo valor añadido, como basándonos, por ejemplo, en la promoción, en la diferenciación, especialmente de esos aceites de oliva de origen olivar tradicional, que generen un valor añadido superior al olivarero y contribuyan así a la rentabilidad de los mismos, ¿no?
Ese es el objetivo de ese grupo operativo que se ha creado, que coordina UPA, el AOVE, el aceite de oliva virgen extra tradicional.
Sí, precisamente ese es el objetivo principal, ¿no? Nuestra organización, la UPA, tiene claro que el olivar tradicional tiene futuro, y para eso nuestro esfuerzo, nuestra dedicación y la inversión en recursos para poner en valor ese olivar, para poner en valor el aceite que tenga como origen el olivar tradicional, y que a día de hoy pues somos conscientes, los olivareros, el sector agrario en general, que dentro del olivar coexistimos distintas formas de cultivo, cosa que no pasaba hace 15 o 20 años, cuando el olivar era uniforme, si me permiten la expresión. Sí. Ahora coexisten diferentes formas precisamente de cultivo. Un olivar tradicional que tiene ya escasas posibilidades de mecanización, un olivar que fija la población al territorio, que está asentado en nuestras comarcas rurales y que tiene que tener una vía de sostenibilidad económica. Nosotros entendemos que basada en la diferenciación de los aceites de oliva. Y hoy en día, en el lineal del supermercado, cualquier consumidor compra aceite de oliva virgen extra, nada más, ¿no? Sin más atributos. Y precisamente uno de los objetivos de este grupo operativo es diseñar una aplicación informática que ponga a disposición del consumidor más información y que se diferencie el aceite de oliva que tiene como origen el olivar tradicional frente a otras formas de cultivo. Y es donde vamos a pivotar nuestro trabajo de aquí a 2025.
¿Una aplicación en la que se está trabajando? ¿Está ya puesta en marcha? ¿La podemos descargar o hay que esperar un poquito?
Bueno, hemos empezado en este mes de enero de 2023. El proyecto tiene una duración de 3 años, de 2023 a 2025, y hemos tenido la primera reunión de trabajo entre los socios que participamos en el proyecto, la UPA, el grupo Migasa, la empresa tecnológica WeAlize y luego como colaboradores la Universidad de Jaén y la cadena de distribución Lidl. Uh-huh. Nos hemos puesto de acuerdo los eslabones, tres eslabones fundamentales en la cadena de valor del aceite de oliva. Nosotros, la UPA, como productores, Migasa como una industria importante en la distribución y comercialización de aceite y luego Lidl, una cadena líder en Europa en cuanto a grandes superficies. Para generar precisamente eso, una herramienta que cuando el consumidor coja una botella en la distribución, identifique con confianza, con seguridad, con trazabilidad digital que su origen de ese aceite de oliva es del olivar tradicional. Y para eso pues contribuiremos a conocer las demandas y los atributos positivos que el consumidor entendemos que valora de ese origen olivar tradicional para asegurar la rentabilidad de esas explotaciones, ¿no?
Uh-huh. Aprovechando que le tenemos al otro lado, Cristóbal Cano, y que estamos hablando de olivar, está esa candidatura del paisaje del olivar como patrimonio inmaterial de la humanidad a la UNESCO, que está ahí, que se tambalea, está en duda precisamente porque los productores no acaban de ver esa candidatura con el desarrollo de sus derechos, ¿no? Hablamos hace unos días con Asaja, nos explicaba los motivos. ¿Cómo está a día de hoy esa candidatura? ¿Está resuelta? ¿Se va a presentar? ¿Va a contar con los olivareros o no? ¿Cómo estamos a día de hoy?
Bueno, por nuestra parte, desde 2014 que formamos parte, el resto, igual que el resto de organizaciones agrarias, nosotros no nos hemos tambaleado ni hemos movido un ápice en nuestra posición. Y nuestra posición es que esa candidatura tiene que salir. Esa candidatura es una oportunidad para el olivar de Andalucía y siempre teniendo en cuenta desde el minuto uno que no puede suponer un menoscabo a la explotación de los olivares por parte de los legítimos propietarios que somos los agricultores. Y bajo nuestro punto de vista eso siempre ha sido así, ¿de acuerdo? No hay ninguna cuestión que ponga en duda y de hecho existen ya informes técnicos, por si alguien tenía alguna duda, de que el manejo de las explotaciones de olivar no se ve coartado en ningún modo por la declaración de patrimonio mundial por parte de la UNESCO. Por eso no entendemos la posición de algunos agentes del sector que a última hora y de una forma, entendemos que poco leal con las instituciones que llevan trabajando ya 9 años en esta candidatura, pues han generado este ruido y entendemos que se solucionará y todo continuará como hace 10 o 12 días que estaba, ¿no? Uh-huh. Con esa candidatura para adelante, combinando el interés general con, evidentemente, la propia explotación de esas fincas de olivar y ojalá sea una realidad, ¿no?
Bueno, pues nos sumamos a ese deseo, Cristóbal Cano, que todo se solucione y que vaya por buen camino, porque también, sin duda, imaginamos es una promoción importante para el sector también, ¿no?, para visibilizarlo.
No cabe duda. Nosotros, insisto, creemos que en estos momentos hay que tener una altura de mira mayor que la que se ha demostrado por algunos agentes del sector y valorar el efecto que a corto, medio y largo plazo va a tener una declaración tan importante como los paisajes del olivar en Andalucía, que sería un error histórico que no se presentara esa candidatura. Insisto, queda clara la compatibilidad de la gestión del olivar con esa declaración de patrimonio. Y a partir de ahí esperemos que cuanto antes se concrete la presentación de la candidatura y ojalá que pronto sea una realidad que ese mar de olivos, ese paisaje tan valorado por nosotros, pues podamos tener esa herramienta de patrimonio mundial para exportar todas las bondades que el olivar de Andalucía tiene.
Queríamos hablar del olivar, dedicarle unos minutos en el día de hoy con todos estos temas sobre la mesa y, como siempre, gracias Cristóbal Cano, secretario general de UPA, de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Andalucía, por hablar con nosotros y contárnoslo en la Onda Loca Andalucía.
Muchas gracias a vosotras siempre.